son 45, 46 años esos hechos, y después de varias postergaciones y retrasos llegamos al inicio de este juicio, ¿no? En Bahía Blanca son casi 40 crímenes de esta organización paraestatal, de los cuales se empezaron a juzgar ayer el crimen de Guato Silleruelo. Es emblemático porque fue a plena luz del día en la universidad y donde habemos testigos que acreditamos quién fue el asesino, y otros testigos que acreditan quién lo acompañaba. En este caso, el imputado por el crimen de los cuatro es Aceituno, que acompañaba al monstruo Argibay y a su hijo Pablo Argibay el día en que el monstruo Argibay le pegó un tiro en la nuca a Guatu, ¿no? Y los otros, y los cuatro en realidad, también están imputados por asociación ilícita. Los otros tres no están involucrados directamente en el crimen por ahora, pero sí la acusación es asociación ilícita, haber participado en un grupo de criminales que asolaron Bahía Blanca. Y después quedan otros 23 casos más de estos 40 que habíamos hablado, que están en una instancia procesal un poco más atrás, digamos que faltan declaraciones de testigos y que seguramente darán como resultado la imputación a otras personas, ¿no? Así que bueno, lo de ayer fue por un lado emotivo, una buena cantidad de gente, compañeros que vinieron de lejos, por ejemplo de Chile, el hermano de Oliva Troncoso, que fue asesinado por las Teresa al salir de la iglesia metodista en la calle Belgrano, compañeros que vienen de Viedma, de Uruguay, para el inicio de los juicios. Lo que se hizo ayer fue la lectura de las imputaciones, en detalle a cada uno de ellos y la lista de los testigos. Luego se los trató de indagar, pero bueno, se negaron a declarar, salvo uno que habló de que bueno, nunca había tenido causas penales, que no entendía qué era eso que estaba ocurriendo y que era toda una porquería. Bueno, lo de siempre, ¿no? Los imputados siempre niegan su participación. La próxima audiencia se fijó para el 25 de marzo y creo que hay cerca de 200 testigos. Bueno, seguramente el tribunal ahí no va a aceptar a todos, pero bueno, posiblemente esto lleve tiempo también por la frecuencia de las audiencias, ¿no? Como ha ocurrido en otros juicios de lesa humanidad, por ahí la frecuencia es cada 15 días y se va a hacer largo. Pero bueno, tenemos la paciencia de todos estos 45 años, seguiremos bregando para que esto se esclarezca, se conozcan todos los detalles. No solamente está la cuestión de condenar a los responsables, sino también indagar y conocer toda la verdad, cómo actuaron, quiénes fueron los que actuaron de esta manera, ¿no? Y obviamente ahí hay responsabilidades políticas también. Bueno, esta banda respondía al secretario general de la CGT, Rodolfo Ponce, en ese momento, que era un declarado derechista, digamos, el Remus Tetu, en la Universidad Nacional del Sur, que contrató a toda esta gente como guardia de vigilancia y seguridad. ¿Sí? Lo contrató formalmente, hay una resolución, le fija un sueldo, Argibay por ser el jefe un poco mayor y el resto un sueldo menor. No solamente una cuestión de civiles, ¿no? Había connivencia también de las autoridades militares del quinto cuerpo. Remus Tetu se reunía con determinada frecuencia periódicamente con lo que se llamaba la mesa informativa, donde se reunía la gente que hacía inteligencia y para intercambiar información, marcar a lo que serían después las víctimas. Y también está rozado por esto, también en una etapa procesal anterior, Néstor Montesanti, que bueno, falta que el juez, después de 2 años de haberlo indagado, decida su situación procesal, a ver si también se lo imputa por asociación ilícita con esta gente, por lo menos. Así que bueno, es una parte de la historia trágica, pero vamos a afrontar esta tarea de enjuiciar a los responsables, ¿no? Veremos cómo son los tiempos, sí, pero se estima que puede llevar un año este juicio. Sí, es así, pero bueno, ya te digo, esperamos 45 años casi y seguiríamos peleando por esto, ¿no? En particular nos interesa que se vean también las responsabilidades políticas de las que te hablaba recién, ¿no? Uh-huh. Porque Yo creo que buena parte de la dirigencia de esa época, fundamentalmente del PJ, debía conocer esto y tendría que ser llamada a declarar, ¿no? Porque no podían desconocer lo que hacían, cómo se hizo gente. Además, era gente de esa época que no son testigos, pero que comentan que trabajaban en el puerto, los conocían. Ahí andaba a la universidad con su pistola ametralladora en bandolera, recorriendo los pasillos, ¿no? En las escuelas medias, por ejemplo, gente como Rochelli y Palleros trabajaban de celadores en esa época, y eran los que decidían quién entraba y quién no entraba. Así que, bueno, queremos investigar y sacar a la luz y condenar a los responsables. Nos interesa mucho que esto se difunda. Ha tenido esta difusión en medios nacionales, inclusive provinciales. Todo lo que se puede hacer alrededor de difundir esto, sobre todo para las nuevas generaciones que por ahí no conocen esta historia, por lo menos en detalle, es así que por nuestra parte agradecido por la tarea que hacen ustedes.